Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258. En definitiva, la banca del pueblo. En definitiva, la banca de las pymes. En definitiva, la banca del 99.4% de los argentinos. En definitiva, la banca en la cual hacemos patria. En definitiva, la banca en la cual patria es humanidad. Y en definitiva, hoy vamos a hablar de la situación pyme. Hoy vamos a hablar de cómo se encuentra como presente y futuro. Hoy vamos a adentrarnos profundamente a esta realidad, tu realidad que marca nuestra realidad. Por eso, en este programa hacemos esta banca, una banca que nos convoca, que nos evoca, que nos tiene y que tiene voz y voto propia. La banca de las pymes es Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Mago, y si no, mi querido Juan, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, significa que estamos haciendo una cultura de radio. Por eso es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo? Te voy a decir, ya vamos a tener el dólar en estos momentos, el blue 1045, es una manera de decirte que estamos en vivo. Igualmente vamos a adentrarnos en las cotizaciones, pero la temperatura es de 26 grados 3, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 27%, la presión es de 1005.2 hectopascales, el viento es del sudeste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara para el día de hoy? Por la tarde, tormentas, fundamentalmente lluvias aisladas. Las tormentas se van a hacer más persistentes a la noche. Tarde, lluvias aisladas, tormentas para la noche. Igual es de un 10 a un 40% la probabilidad. No estamos hablando de un 70%, y solo decirte, en el día de mañana vamos a tener una mínima de 17, una máxima de 25. El jueves, mínima de 17, máxima de 28. El viernes, una mínima de 14, una máxima de 25 grados. Y no se esperan lluvias.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y fundamentalmente le da espacio a él, a mi co-conductor. Él es secretario general de Centrales de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. También es miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con, por consiguiente, está cada vez más ocupado. Estamos con Raúl Utín. Hola, Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, aplausos.
Buenas tardes.
Muy bien.
Me parece que las tormentas de las que hablaste van a seguir,
Sí.
No son solamente para esta tarde o esta noche. Creo que las tormentas recién arrancan.
Bien. Raúl, lo primero que te quiero preguntar, vamos a hablar sobre el mundo pyme, pero te quiero preguntar, ¿qué pasó con lo que pasó según tu análisis?
Mira, a mí lo que más me llamó la atención es el resultado inconcebible que tuvo las elecciones, fundamentalmente por la distancia entre ambos candidatos. Todo el tiempo estuvimos analizando, junto a las distintas informaciones que recibíamos, que venía parejito. Esta era la palabra que se usaba en todo momento, parejito. El resultado de 11 puntos y medio de diferencia nos llamó profundamente la atención y nos obliga a reflexionar profundamente, porque no es una diferencia menor.
Claro, y este 11, este número, ¿qué pasó con lo que pasó?
Mira, hay que reconocer que Milei, de alguna manera, para decirlo en términos como lo entendemos nosotros, Milei no ganó, sino que nuestro gobierno perdió. Y perdió claramente porque no supo, no pudo o no quiso satisfacer las necesidades extremas de nuestra sociedad. No es ninguna novedad que nosotros venimos reclamando desde hacía mucho tiempo, mayor cuidado de la sociedad, mayor cuidado de los ingresos, mayor cuidado de las pequeñas y medianas empresas que no contaban ni con los repuestos, ni con la materia prima, ni con los dólares necesarios para traerla. En definitiva, mayor cuidado de la sociedad en su conjunto y no caer en un 140% de inflación anual que indiscutiblemente se hacía muy cuesta arriba ganar en esas condiciones. Por eso sostengo que Milei no ganó, sino que nosotros perdimos.
Muy bien.
El voto fue un voto castigo, el voto fue un voto de cambio sobre algo que no se tiene la menor idea de lo que se va a hacer, pero necesitamos cambiar. Esto es lo que la sociedad expresó. Y lo expresó, de hecho, claramente con un 55% de los votos, cosa que es un golpe enorme.
Sí.
Enorme. Nunca se había dado, esto es la primera vez en la historia.
Más en un balotaje.
Que se da un balotaje en estas condiciones. Lo cierto es que tenemos que pensar.
¿Esto crees que le va a generar más confianza y o en algunos casos impunidad a Javier Milei al tener 11 puntos de diferencia?
No, indiscutiblemente le va a dar, no impunidad, sí confianza. Sí confianza, y se va a basar.
Digo impunidad porque en algunas cosas se siente impune.
Bueno, pero él presentó un programa de gobierno.
Sí.
Como vos bien sabés. Presentó un programa de gobierno. Yo no sé cuántos de los que lo votaron lo conocen. Entiendo que deberían conocerlo porque por eso lo votaron. Y ese programa de gobierno fue refrendado por el 55% del país. Entonces, por supuesto, democráticamente tiene todo el derecho de llevar su gobierno adelante.
Sí.
El resultado va a ser el que va a ser. Ojalá, y por el bien de los argentinos, esté pensando en hacer un gobierno para todos.
Ahora, te quiero hacer una pregunta. Con respecto a las primarias generales que hubo, en donde cierta alegría se manifestó en el entorno del ministro de Economía, Sergio Massa, tras los resultados, que había logrado un 37% y había sido el que más sacó. Lo que se percibió en ellas fue la traición, en muchos casos, a Patricia Bullrich, en donde se generó una traición al respecto que hizo que pierda y que el balotaje esté integrado por Sergio Massa y por Javier Milei. Ahora la pregunta es, después del balotaje, ¿crees que hubo traiciones a Sergio Massa? ¿Por qué?
Sí.
Porque verdaderamente a mí me sorprende mucho de que el país se haya pintado nuevamente de violeta, de lila, como quieran denominarlo. Es decir, mi sensación, Raúl, era, los intendentes lograron su lugar, lograron su espacio, lograron su intendencia en la municipalidad y se quedaron con los brazos cruzados. Los gobernadores lograron sus gobernaciones y se quedaron con los brazos cruzados. ¿Y qué pasó? Y los radicales, bien, ni hablar, que fueron también los que traicionaron, bien, a Patricia Bullrich.
Bien, vos lo dijiste con mucha claridad. De hecho, solo tres provincias, que son la provincia de Buenos Aires, por supuesto con un Axel Kicillof siempre al frente de su provincia, mostrando honestidad, trabajo y dedicación y militancia.
Sí, pero se esperaba un split mayor también, sí, en la provincia,
claro,
de Buenos Aires.
Sí, claro. Pero,
mucho más grande.
Pero de hecho no respondieron la mayoría de las intendencias.
Exacto.
Exactamente. Pero bueno, fíjate que se logró solamente la provincia de Santiago del Estero,
claro,
y la provincia de Formosa.
Sí.
Después todo lo demás quedó pintado de violeta. Esto es un golpe muy, muy duro, pero también es una respuesta a la actitud del gobierno y a lo que el gobierno le ofreció a la sociedad. Esto, por eso insisto en este concepto.
Bien.
No es que Milei ganó, sino que se hicieron las cosas lo suficientemente mal para que no se pudiera revertir esto de ninguna manera. Lo cierto es que, de cualquier manera, yo entiendo que hay que reconocer la actividad que desarrolló Sergio Massa, donde puso el cuerpo en momentos muy difíciles, donde se rompió el alma para levantar este match point. De hecho, gana la primaria.
Sí.
Y por supuesto, una vez que se unen los dos sectores de la derecha, y donde Macri toma un papel preponderante, a partir de ahí no había mucha chance. Pero de cualquier manera hay que reconocer no solamente la actividad que desarrolló Sergio Massa, sino la actividad que desarrollaron los militantes en su conjunto.
Sí.
Y esto hay que valorarlo.
La militancia, sí.
La militancia salió a la calle, la militancia se subió a los trenes, se subió a los subte, anduvo por las fábricas, salió a la calle a poner las mesitas y hablar con la gente y a tocar timbres. Hizo todo lo necesario y suficiente para que esto, en definitiva, no sea la derrota que fue.
Ahora, fíjate cómo es la política. Tiene algo que ver con el fútbol, ¿no? La política puede ser triunfador en un momento y perdedor en otro, y perdedor en un momento y triunfador el otro. En las primarias, uno de los grandes perdedores que disolvió Juntos por el Cambio fue Mauricio Macri, que se llevó puesto a Horacio Rodríguez Larreta, se llevó puesto a Patricia Bullrich, y decíamos, falta que se lleve puesto a Javier Milei. Ahora, con este último resultado, pasa a ser uno de los grandes ganadores, Mauricio Macri.
Por supuesto, pero no solamente es el ganador, sino que todos apostamos a que sea el presidente entre bambalinas.
Es decir, ¿ganó Milei o ganó Macri como presidente?
No, ganó Macri. No, acá queda claro que ganó Macri. De hecho, la discusión anoche, estuvieron reunidos una hora y media, sí, en el Hotel Libertador.
Entró a las 19 horas exactamente Mauricio Macri y se fue 20:30.
Donde fue a ponerle los puntos sobre las íes, donde fue a ponerle su gente, donde fue a imponer en definitiva, quién debería ser el ministro de Economía, qué ministerios le quedan a uno y qué ministerios le quedan a otro. Pero en definitiva, el que baja línea y el que está moviendo los hilos detrás de escena es el señor Macri.
Se decía que Javier Milei no iba a aceptar un cogobierno, para ponerlo de alguna manera. No, sin claro. embargo, ¿estaría pasando?
No, para nada. No, el que gobierna es Macri.
Claro.
No hay cogobierno.
Buena respuesta.
Lo que hace Milei es simplemente poner la cara y a él le alcanza con ser la figura notoria y ponerle la banda de presidente. Y ya con eso se da por hecho. Porque, en definitiva, y reconozcámoslo, Milei carece de territorio.
Claro, y de gobernabilidad.
Claro. Primero, no tiene territorio, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene experiencia de gobierno, no tiene experiencia de haber ocupado distintos puestos, no sabe bien cómo funciona el gobierno. Entonces, indiscutiblemente tiene que recurrir a terceros que le manejen ciertas cosas. Casualidad, ahí está Macri para sacarle las papas del fuego, como se las sacó después del debate. Después del debate, donde fracasó rotundamente, Macri dijo: vení, pibito, vení que te explico cómo es esta mano. Y así fue.
Es decir, que Macri le estaría explicando a Milei.
Claro. Entonces, Macri no solamente le explica, sino que le va mostrando el camino. De hecho, no es casual que después del debate Milei cambia la estrategia de campaña y logra a través de ese cambio logra un triunfo aplastante. Ese triunfo se lo debe, aunque por supuesto nadie lo va a decir de esta manera, pero este triunfo se lo debe a Macri, por supuesto no al PRO, por supuesto no a Juntos por el Cambio. A último momento, Juntos por el Cambio, donde incluyo a los radicales,
sí,
Juntos por el Cambio se suben al carro triunfador, y por eso también, fíjate que prácticamente no hubo votos en blanco.
Hubo ausentismo.
Claro, si el radicalismo hubiese sido neutral, como dijimos que iba, como sí, se dijo que iba a ser, hubiese habido mucho ausentismo, mucho voto en blanco.
Y una paridad mayor.
Y una paridad mayor. Eso no ocurrió.
No ocurrió.
O sea que Juntos por el Cambio, en su conjunto, votaron para a favor de Milei. Prácticamente el 23 puntos de Bullrich pasaron directamente a Milei.
Casi directamente.
Bien. Si a eso le sumamos los votos de Schiaretti, que Córdoba fue directamente aplastante. Imagínate que Córdoba salió 75-25. Los votos de Schiaretti fueron directamente a Milei, pese a que también dijo que se iba a mantener en una situación, llamémosle, neutral.
Vamos a decir que en estos momentos también empezó a aparecer algunas publicaciones y empezaron a hacerse eco. Por ejemplo, volvió a presentarse el ministro de Economía, Sergio Massa, y Sergio Massa aparece con un poema que es lo último que estaría expresando y estaría diciendo. Pero antes de esta información, Massa reapareció en redes con un poema. En estos momentos está aconteciendo. Te quiero preguntar cuál es el destino de nuestra banca 258. Es decir, ¿qué crees que le va a pasar al mundo PYME? También teniendo en cuenta el día de ayer, ¿cuáles fueron los comentarios? ¿Cuál es la situación que hoy se maneja en el mundo PYME?
Bien, excelente pregunta. Por supuesto que todo esto está cubierto por una importante incertidumbre. De cualquier manera, vale la pena ir marcando ciertos hitos. Esta va a ser la cuarta etapa del neoliberalismo, la cuarta etapa donde tenemos que sufrir este tipo de políticas. La primera vez fue con Martínez de Hoz, la segunda vez fue con Menem, la tercera vez fue con Macri, y esta va a ser la cuarta. Ninguna de las tres veces anteriores pasaron cosas que diferentes a liquidar el país, a endeudar el país, a provocar una caída sustancial de la producción interna, a dejar el país en la profunda pobreza y a lo que es más grave, a endeudarlo groseramente. Esto no es nuevo, esto ya empezó con Bernardino Rivadavia y el famoso préstamo que le pide a los ingleses, que tardamos 100 años en devolverlo, y se devuelve 9 veces su valor original.
Sí.
La situación hoy no es distinta. La situación hoy, fundamentalmente para las pymes, a las que representamos en esta banca 258, es la siguiente. Vamos a tener casi la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque si abre la importación, libertad para importar lo que vos quieras, dice Milei.
Sí.
Eso significa que nuestras pequeñas y medianas empresas van a tener que competir con China, con
claro.
Vietnam, con Alemania, con el mundo. Pero por otra parte, le vamos a bajar el salario real a los trabajadores. Con lo cual, el mercado interno va a quedar absolutamente limitado porque gran parte se lo va a llevar la importación y porque la gente internamente no va a poder comprar absolutamente nada, con lo cual nuestras empresas se van a ver cada vez más castigadas. Pero como si eso fuese poco, vamos a ir perdiendo lentamente la cantidad de trabajadores y trabajadoras en cada uno de, no solamente las empresas, sino las empresas públicas o las reparticiones públicas.
Es decir, porque los que más tienen van a ganar más y los que menos tienen van a ganar menos.
Claro, pero los que más tienen no son cualquiera, son solamente las empresas multinacionales, las grandes formadoras de precio, porque va a haber un tema que es clave. Primero, el dólar se va a poner en un solo valor, o sea, vamos a tener un solo dólar, con lo cual los precios y la inflación se van a ir a las nubes. Vamos a tener que enfrentar, imagínate esto, los precios de los productos básicos de la alimentación no van a tener cupos como ahora, sino que todos los que pueden exportar, porque la libertad es libre.
Sí.
Entonces, el precio que va a tener que pagar Juan, el vecino, va a ser el mismo que va a pagar el francés, el inglés o el chino. Con la diferencia que acá vamos a ganar un sueldo paupérrimo, mientras que el francés o el inglés ese número no le preocupa. Con lo cual el tema es, volvemos a que esto es la tormenta perfecta.
Raúl, ¿va a levantar el cepo? y va a generar un solo tipo de cambio. ¿Cuáles son las consecuencias?
Las consecuencias es que los precios se vayan al demonio y que sean pocos los que podamos llegar a comprar bienes o servicios necesarios para la vida diaria. Con lo cual,
va a aumentar. Al levantarse el cepo y generar un solo tipo de cambio, en estos momentos el dólar está en 1055. ¿Puede llegar a subir más todavía?
No, yo no creo eso. Yo no creo que el tema pase por el dólar blue. Yo creo que acá lo que hay que pensar es cuánto va, en qué número se va a poder sacar el cepo. Bien. Yo creo que el cepo va a redondear los 700 pesos. Yo creo que ese va a ser el número de equilibrio, pero de cualquier manera, de 350 va a saltar a 700 o 750. Significa que vamos a tener que enfrentar una inflación del 100%.
Una locura.
Sí, una locura. Pero bueno, en esta locura es la locura que se votó, es la locura que...
Es decir, que al levantar el cepo lo que aumenta es el dólar oficial.
Claro. Yo creo que el dólar blue no va a tener demasiado sentido, porque si vamos a tener acceso a un solo dólar,
claro,
y teóricamente el gobierno no va a poner ninguna traba para, como pasó con la época de Macri, vos podías comprar millones de dólares por día, creo que no va a tener demasiado sentido un dólar blue.
Bien, y en relación a todo esto, el peso en lo que tiene que ver con las pymes.
Mira, las pymes están en una situación muy complicada, muy complicada. Primero, llegamos a este momento, llegamos al 19 de noviembre con una mochila flojita, con una mochila en algunos casos ya totalmente vacía.
Ahora, el levantamiento del cepo, ¿qué les va a generar a ustedes?
Un aumento de todas las materias primas, que por supuesto nosotros vamos a tener que transferirla a precio inmediatamente.
¿Y a quién les conviene todo esto? ¿A los exportadores, importadores, porque sube el dólar?
Absolutamente. Esto es nada más que a favor de las multinacionales, a favor de las grandes empresas, porque van a tener mejores condiciones de exportación, fundamentalmente los sectores del campo, los sectores de la minería, no precisamente a los sectores industriales. Lo que pasa es que volvemos otra vez a ser un país donde la primarización es lo que va a reinar, ¿no? Se va a volver a exportar todo en las condiciones más primarias que se pueda.
Hablamos del levantamiento del cepo, hablamos del tipo del dólar, hablamos de las medidas de Javier Milei, que ya dijo el presidente electo de los argentinos y argentinas. Ahora también te quiero preguntar para el mundo pyme, pero antes de eso, ¿crees que puede acontecer una dolarización de manera inmediata?
No. Yo no creo que, primero, ni inmediata. Yo creo que primero van a ir a una bimonetización.
Sí, eso va a ser rápido.
Acá lo rápido significa años. Pensá en 2 años. Pero también hay que pensar cómo funcionará la presión social en esos 2 años. Cuando hablamos de todo lo que de todo el proyecto Milei,
pero ahora ya aumentó hoy todo al 45% por temor a la dolarización.
Sí, esto es un tema gravísimo que tiene que ver con que todo el mundo trata de cubrirse frente a la incertidumbre.
Porque si por temor aumenta, imagínate cuando aumente.
Claro, bueno, entonces, no, lo que están haciendo es aumentando por las dudas, por la duda, lo que ellos entienden que va a aumentar el dólar o se va a devaluar el dólar, como quiera decirle.
Javier Milei dijo que se viene lo primero, la devaluación.
Lo primero, la devaluación, no se puede... Mira, esto, todas estas cosas hay que tomarlas con pinzas. Bien. Y hay que tomarlo con mucho cuidado. Y nosotros le pedimos a nuestros oyentes, pequeños y medianos, empresarios, que se manejen con mucha cautela, porque del dicho al hecho hay mucho trecho.
Bien.
Javier Milei, muy bocón, habló que iba a hacer de todo, que iba a pasar con la motosierra, que iba a liquidar el Banco Central, que iba a dolarizar, que iba a hacer de todo. Una cosa es decirlo y otra cosa es poder hacerlo. Porque imagínate hoy con el 42,9% de pobreza, donde vos necesitas un sueldo de 350.000 pesos para no ser pobre. Imagínate a eso aplicarle una inflación del orden de... Está bien, no hablemos del 100%, hablemos de, como vos bien dijiste, del 45%, del 50%. ¿Cómo lo bancás? Y por otro lado, proponiendo, por supuesto, ninguna paritaria y ningún ajuste salarial. De hecho, ya dijo que olvídense los jubilados, los pensionados y quien corresponda de cualquier tipo de bono de fin de año.
Bueno, discúlpame. También lo que dijo en su primer discurso es que basta con el gradualismo, que él no iba a ser gradualista, sino que iba a ser drástico. A ver, la pregunta es, de acuerdo a lo que escuchas, ¿al actual presidente de la Nación, Javier Milei, le importan los pobres?
No le importa. Él está por el juego del zorro libre en el gallinero libre, y él justamente se disfraza de zorro.
¿Y qué va a pasar con el bono que ahora vence en diciembre de los jubilados?
No, ya dijo claramente que no va a haber bono de fin de año a partir del 10 de diciembre, porque antes él no va a tomar el manejo ni de la economía ni de la situación social. Dijo claramente que a partir del 10 de diciembre se corta todo. Pero cuando dice se corta todo, se corta también toda la negociación paritaria. O sea que toda esta inflación de la que vos estás hablando, con que va a repercutir mañana mismo cuando doña María vaya al supermercado a comprar los alimentos y se encuentre que subieron 45%, esto no va a tener correlato en los sueldos.
Claro.
Entonces, si teníamos 42,9% hasta ahora, la semana que viene vamos a tener 50% de pobres. Y esto es gravísimo. Ahora, cuando vos pasás la raya, vos conocés perfectamente ese ejemplo del burro.
Sí.
Yo le enseñé a trabajar sin comer, y justo cuando había aprendido se murió.
Exacto.
Bueno, vos sabés que se puede estirar el hilo hasta un cierto momento. Ojo con cortar el hilo, Ojo con cortar el hilo. Una cosa es de boquilla, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se puede hacer en una sociedad que está demasiado cansada, que pasó 8 años de bancarse primero a Macri y después el gobierno de Alberto, donde perdió el 27% de salario real, y hoy no se va a bancar que le metan nuevamente la mano en el bolsillo.
¿Cuánto va a ser el split para vos de confianza que va a llegar a tener la gente? ¿Cuánto tiempo? Para mí cada vez se está reduciendo más de la sociedad.
Este gobierno arranca el 10 de diciembre.
Sí.
Yo creo que el 10 de enero se acabó la confianza.
Bien, coincido.
Pasamos las fiestas. Si las fiestas, en lugar de ser fiestas, es amargura, muchachos, agarrémonos los pantalones, porque puede pasar cualquier verdura. Ojo, otra vez vamos a ver los supermercados con las cortinas bajas. Otra vez vamos a ver gente que está rondando y está haciendo movilizaciones para que los supermercados le den la caja de navideña. Esto yo lo estoy viendo, claramente, y yo no creo que este muchacho tenga la fortaleza mental para enfrentar una situación social. Si bien dijo que está dispuesto a dar palos, una cosa, insisto, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Que el primer mes de gobierno él salga con la fuerza de seguridad a repartir palos, y eso puede costar heridos, y toquemos madera, ojalá que no, y llevarse un muerto en la mochila, yo lo veo muy muy difícil.
Ya sabemos con respecto a los jubilados que no van a tener el bono en diciembre. ¿Qué opinás de Carolina Píparo siendo quien comanda el ANSES?
Carolina Píparo tiene como su mayor virtud haber recibido un balazo. No la veo, no la conozco manejando una institución tan importante, y que tiene, que es lo más importante, tiene la caja, una caja importantísima para atender a su gente, ¿no?
Te lo pregunto porque de allí surgieron referentes como Sergio Massa, de allí surgieron referentes como Amado Vudú, de la caja del ANSES, justamente.
Y claro, porque tiene una caja importantísima, y esa caja es codiciada por la política. Entonces, no ponen a cualquiera, ponen a Carolina Píparo, porque claro, Carolina Píparo es absolutamente manejable.
Bien, y en Capital Humano, que va a manejar el 70% de todas las cajas, Sandra Petovelo. También casi en resonancia lo que vos estás diciendo de Carolina Píparo.
Sí, Sandra también viene, también tiene su pedigré, viene de la UCD.
Exacto.
Viene de la UCD, viene de una posición extrema de derecha, y además pasa a ser como una especie de supersecretaría o superministerio.
La superministra la denominan.
Sí, porque reúne un montón de funciones que es indiscutible que no se puede manejar todo, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Como una cirquera donde sostiene
educación, salud,
todo,
social, todo.
Los platitos chinos dando vuelta. Y ella va a mantener los 8 platitos chinos dando vuelta. No, ¿viste? Es todo tan infantil, todo tan irreal, que realmente nos da inseguridad.
Otro tema que influye en las pymes tiene que ver con la obra pública, y lo que dijo ya Javier Milei, que donde va a recortar es en la obra pública, porque la obra pública, te lo digo, Raúl, porque genera trabajo y producción.
Claro, pero dijo directamente: la obra pública se paraliza a cero, a cero. Pero vos tenés idea, mira, yo justamente creo que en el programa anterior comentábamos la vuelta de mi viaje. Sí. Y comentaba todas las obras públicas. Sí. A lo largo y a lo ancho del país que vi, y era impresionante, era majestuoso ver todo lo que se estaba haciendo. Toda esa gente, que son miles y miles de personas, miles y miles de equipos, miles y miles de empresas, de empresas de la construcción que se dedican específicamente a ese área. ¿Qué pasa con todo eso? Todo eso queda en la quiebra, y todo eso pasa a la desocupación y a engrosar este panorama que estoy trazando de la tormenta perfecta. Porque son más y más trabajadores que, por supuesto, no van a consumir porque tampoco van a tener trabajo.
Exactamente.
Entonces la situación es muy, muy complicada. Tampoco es cierto que la obra pública tiene que estar en manos de los privados y financiado por los privados. De hecho, en ningún país es así. La obra pública la hace el gobierno, junto indiscutiblemente con las empresas privadas, y después las empresas privadas van cobrando a medida que, ejemplo, los peajes, a medida que se va utilizando la obra, o las grandes obras hidroeléctricas, exactamente lo mismo, a medida que van produciendo. Este hombre directamente plantea que no va a haber obra pública, con lo cual también vamos a sufrir un retraso enorme, enorme en infraestructura.
Claro.
Porque esa infraestructura no la vamos a tener más. Una vez que habíamos llegado al autoabastecimiento energético, donde habíamos planteado que el año que viene íbamos a tener un superávit comercial energético, debido a que vamos a poder exportar petróleo y vamos a poder exportar gas, resulta que ahora todas esas obras que vimos, que se estaban haciendo los gasoductos en la ruta 22 que comenté la semana pasada, todo eso va a quedar nulo. Yo creo que hay mucho que pensar, mucho que discutir, y esto es otra cosa que me preocupa enormemente, enormemente. Da la casualidad que una de las características fundamentales de la derecha es que no están acostumbrados a discutir.
Sí.
No están acostumbrados a cambiar opiniones, sino a imponer por la fuerza su idea como única y central. Esto es realmente muy peligroso, porque si no vamos a cambiar opiniones y son ellos los dueños de la verdad, yo no sé dónde queda la sociedad, y una sociedad que una vez más está partida, porque si bien hay un 55% que votó a favor de Milei, hay un 45% que no lo votó ni lo votaría y que piensa diametralmente opuesto en su modelo de gobierno y en su modelo de país.
Bien.
Ese 45%, ¿cómo va a estar representado? ¿No vamos a tener palabras? ¿Nos van a coser la boca?
Ya te digo lo que dijo ayer Mauricio Macri. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra. Los jóvenes van a salir, su oportunidad. Entonces los orcos van a tener que medir muy bien cuando quieran salir a la calle a hacer desmanes.
O sea que van a poner por delante a la juventud para defender los trapos. No, yo creo que...
Lo cual es muy grave.
Sí, es gravísimo, porque en definitiva lo que está diciendo es argentinos contra argentinos.
Exacto.
Y esto termina siendo una batalla campal. Espero que este hombre, que por supuesto... su condición mafiosa le pinta esa situación, reaccione y piense más en la sociedad en su conjunto, piense más en un país que hoy necesita recuperarse y no en su vendetta. Porque no es casualidad, como buen siciliano,
sí,
que se manda la vendetta porque quedó afuera del proceso eleccionario anterior.
¿Qué opinás, Raúl, sobre los primeros viajes que ya dijo Javier Milei que van a hacer a Estados Unidos e Israel?
Me parece que es absolutamente coherente con su manera de pensar. Él dijo claramente que se va a alinear con Estados Unidos y con Israel, y que va a poner todo su peso y toda su política internacional alineada con los dueños de Occidente. Es muy preocupante.
¿Qué va a pasar con Lula? ¿Qué va a pasar con Brasil? ¿Qué va a pasar con China? No vamos a estar en los BRICS, ya también dijo. ¿Qué va a pasar con los tratados? ¿Qué va a pasar?
Mira, es un tema que nos preocupa enormemente. Esperemos que la sangre no llegue al río, porque indiscutiblemente Brasil es nuestro principal comprador y nuestro principal socio en América del Sur, y China es nuestro segundo gran comprador. Si bien este hombre se dio el lujo de decir, bueno, si no le vendemos a China, le vendemos a otro, no es así nomás, no es sencillo, y tampoco es cierto que los privados son los que manejan el comercio internacional. El comercio internacional primero son tratados de país a país. Una vez firmado el tratado, por supuesto que intervienen los privados para hacer negocio, pero en el mientras tanto, lo que se está haciendo es manejando un negocio de país a país. Lo que creo que va a hacer, tanto con Brasil como con China, es no darle prioridad.
Bien.
Creo que lo que va a hacer es mantener la relación de negocios como hasta ahora. Y la relación política es una relación fría. De hecho, al que acaba de invitar para que venga la Asunción el 10 de diciembre es a Bolsonaro.
Exacto.
Y no a Massa. Perdón, y no a Lula,
que sería.
Y no a Lula. No, Massa no va a ir. Y no a Lula. Cuando el presidente, y lo que correspondería, es que invite al presidente.
Pero obviamente.
Al presidente de Brasil.
El presidente en ejercicio, ¿cómo vas a invitar a Bolsonaro?
Claro.
Ahora, dentro de los países limítrofes parece que hubo bastante buen diálogo con la calle Pou.
Sí, claro. Con la calle Pou, indiscutiblemente, sintonizan más o menos el mismo canal. Pero lamentablemente también con Paraguay, que sintoniza el mismo canal. Y después, olvídate. Yo creo que vamos a tener también en las relaciones internacionales, vamos a tener mucho ruido.
Bien.
Porque, Raúl, sí, perdóname, pero quería aclarar esto. Porque hicimos un esfuerzo enorme en llegar a los BRICS.
Sí.
En llegar a ser parte de los BRICS. Los BRICS, de hecho, somos parte a partir del 1 de enero. Y el 1 de enero este hombre puede llegar a decir, ah, ¿sabes qué? Yo no quiero estar.
Exacto.
Me quedo afuera.
Ya lo dijo.
Sí, una cosa es decirlo y
otra cosa es ejercerlo.
Claro, porque...
¿Y con el fondo?
Espera, te voy a dar un ejemplo anterior. Porque... ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Por ejemplo, se cayó el swap de China.
Sí.
Significa 6.000 millones de dólares que con los que contaba Massa, que podía pagar. No te olvides que diciembre, que es cuando este hombre asuma, hay que pagar 6.200 millones de dólares. 3.700 millones al Fondo Monetario, 1.500 millones a los tenedores de bonos y 1.000 millones a distintas entidades como la Corporación Andina de Fomento. Ahora, en este momento, sin los fondos chinos, hoy el Banco Central está 11.000 millones de dólares abajo. Pero como si eso fuese poco, estamos debiendo entre 40 y 45 mil millones de importaciones no canceladas al exterior de materia prima o de productos que ya vinieron y que estamos debiéndolo porque no hemos pagado la factura. La situación en ese sentido es muy compleja y si nos damos el lujo de decirle a China... No necesitamos el apoyo, le decimos a los BRICS, no necesitamos el apoyo, y por lo tanto el Banco de Fomento que maneja Dilma Rousseff, tampoco la necesitamos a Dilma, porque son todos comunistas. La situación es muy, muy
bueno, pero imagínate que ya el gesto está, porque el desaire de haberlo invitado a Bolsonaro a la Asunción,
claro, es muy grosero,
es muy, muy grosero, te diría.
Muy grosero.
Ahora, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? Porque ya empezaron a ver en el día de hoy algunas palabras entre el Fondo Monetario Internacional y el equipo de Javier Milei. ¿Qué crees que puede llegar a pasar?
Mira, el fondo sabe, no de ahora. El fondo lo sabe desde hace años, que esta es una deuda que va a requerir negociación permanente, porque en estas condiciones no solamente no la podía pagar Massa, sino que tampoco la puede pagar Milei. Así que esto es una deuda que hay que renegociar. Pero va a depender.
¿Pero a qué costo?
Claro, claro. Va a depender. Por ejemplo, Massa estaba negociando que la extra tasa que le correspondía se la sacaran. Con lo cual, eran $1,000 millones que se ahorraba la Argentina. Pero todo esto ahora queda nulo porque cambia la figura de negociación, cambia los aspectos que se van a terminar de conversar, y esto puede depender del apoyo real que reciba del gobierno de los Estados Unidos. Yo conozco esto de naranjo. El gobierno de los Estados Unidos te palmea la espalda y te dice, contá con nosotros, y te palmea la espalda. Pero dólares no hay.
Ahora también te quiero preguntar sobre qué mensaje le dejarías a las pymes hoy.
¿Qué mensaje? Lo que nos espera es sangre, sudor y lágrimas. Lo que nos espera, y lo digo por la experiencia de haber vivido las tres etapas anteriores, es solamente prepararnos para la resistencia, y prepararnos para la resistencia desde todo punto de vista, unirnos para pelear juntos todas las situaciones, y también para pelearlo dentro de nuestras empresas, tratando de mantener a nuestro personal que tanto nos costó prepararlo para cada uno de los puestos. Esto no va a ser sencillo, no va a ser fácil, pero yo confío, así como siempre decimos, las pymes somos el 99,4% de las empresas del país y tenemos el 80% de la mano de obra activa. Esto no lo pueden, o creo que no lo pueden, tirar a la basura así como así. En la medida que nos unamos, vamos a tener la fortaleza necesaria para pelear nuestro lugar en la discusión del futuro. Si nos mantenemos cada uno mirándose su propio ombligo, seguro que nos van a ir destruyendo de a uno en fondo. En la reunión de la CEN de ayer, justamente se hablaba que cálculos de los equipos económicos calculaban que en los próximos 2 años van a cerrar aproximadamente 50.000 pymes.
Terrible. Vamos a dar una noticia de último momento que tiene que ver con que el Papa Francisco llamó a Javier Milei, presidente electo de los argentinos, para felicitarlo por su victoria en el balotaje. Había habido un cierto ruido durante la campaña en donde Javier Milei había cuestionado al pontífice y luego se había disculpado, que también en los debates estuvo presente. Sí podemos decir que se comunicó telefónicamente el Papa Francisco este martes con con Javier Milei. Al respecto, también en este diálogo me llegó la información de que le propuso venir a la Argentina para el 2024 Javier Milei, y otra de las informaciones que me está llegando es que aparentemente Cristina Fernández de Kirchner en su viaje vería al Papa Francisco. Otra información. ¿Sabes a quién le planteó Javier Milei ser su vocera presidencial?
No.
A Marina Calabró.
¿Ah, sí?
Sí. Lo conoce hace más de 20 años y demás, así sí. Que la primera que se lo planteó es a Marina Calabró.
Sí, vamos a armar un equipo muy festivo.
Sí, sí, sí. Cualquier cosa, igualmente tenemos a Fátima Flores.
Claro, por
bien.
Eso.
Por todo esto y mucho más, te decimos que auspició y auspiciará este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, aquí en Banca 258 hablamos de Scalter SRL. Con todas las informaciones también nos vamos con la cotización del dólar blue actual para la compra 1025, para la venta 1055. Luego, ¿cuál de los dólares te interesa también saber?
No, yo creo que los mercados están por ahora en una dulce espera. No creo que haya cambios muy violentos. Subió un poco el contado con liqui, subió un poco el dólar MEP, pero ninguno se ha disparado en la medida que marcaba la incertidumbre.
Lo que se disparó ayer en Wall Street fueron las cotizaciones de YPF con la privatización.
Claro. Porque YPF estaba absolutamente devaluada. La realidad es que las acciones no valían nada. Cuando se dijo de privatizarla, la están tratando de poner al valor que corresponde, pero todavía más, te cuento, más o menos hoy se considera que YPF está 9 veces por debajo del valor de empresas similares en el mundo.
Bien. Maestro, nos encontramos mañana. Hoy queríamos un mano a mano postelectoral. Y si te digo que nos encontramos mañana a partir de las 13, te digo que lo hacemos en Banca. ¿Dónde, Raúl Lutín?
258.
Ahí va. Chao. Gracias. Los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.